Bueno, el cristiano es su dinero. Ya lo vimos sobre en la mañana en la escuela dominical sobre el diezmo. Y ahora vamos a ver sobre el dinero. En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Notamos que ya que Dios nunca nos prometa que vamos a ser ricos con muchos lujos y riquezas. Pero sí va a suplir nuestras necesidades. Es una promesa de Dios. Ahora tenemos nosotros que fijar que las promesas de Dios no lo recibimos beneficios si nosotros no cumplimos con nuestra parte. Si nosotros somos sin cuidado en nuestras vidas, Dios no va a cuidar de nosotros, ¿no? Siempre tiene la presunción que pues uno no va a andar ahí en el periférico, donde está todo el tráfico pasando muy rápido, ¿no? Y entonces, pues Dios sí va a protegernos a nosotros, pero tenemos que también tener una parte en eso. Dios va a suplir nuestras necesidades, pero no es decir que si uno es flojo y no quiere trabajar ni hacer nada, entonces Dios va a proveer para nosotros. Hay un error en pensar que la bendición de Dios es que un hijo de Dios debe a fuerzas tener riquezas. Dios no promete a nosotros riquezas, nos promete una suficiencia en vivir. Con eso podemos ser contentos, pero el chiste es que de ser nada más rico, un ricachón, eso no es la promesa de Dios. Muchos presumen incorrectamente que, número uno, está bien de juntarse todas las riquezas y dinero que se puede. Y número dos, es un deber en una forma que uno se enriquece como cabe lugar. Ahora, nosotros vimos en la escuela dominical que unas cosas sobre la avaricia, y vamos a seguir sobre esto, la peligrosa avaricia. En Lucas 12:15 dice, Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si nosotros tenemos la fuerza de definir el valor de una persona y decimos que el que tiene más es más valioso en los ojos de Dios, entonces los pobres que no tienen casi nada no valen nada en los ojos de Dios. Y así no es el asunto. Creo que era Abraham Lincoln que dijo que Dios ama a los pobres más que a los ricos. Y una persona dice, ¿pero por qué dices eso? Dice, porque Dios hizo mucho más pobres que ricos. Y sí es cierto, que en una forma hay una bendición sobre pobreza. La gente rica que tiene millones de pesos nunca tiene que tener fe que Dios va a darle que comer mañana, ¿no? O que comer hoy. Pero los pobres, muchos pobres viven en esa situación. Esa desgracia que ya que ni saben si van a tener dinero o comida para mañana para comer. Y eso es un asunto, y lo vimos en la mañana un poco, y lo vamos a seguir esto. La diferencia, y eso es lo que voy a poner así en sus mentes, hay una definición de un cristiano. Un cristiano es una persona que tiene una vista distinta de las cosas terrenales y las cosas celestiales. ¿Sí? Las personas que son verdaderamente salvos son personas que van van a vivir una vida distinta, que no van a poner prioridad sobre las cosas de esta tierra, sino van a poner prioridad sobre las cosas espirituales del futuro. Simplemente dicho, si tú no levantas tus ojos de las cosas de aquí en esta tierra y ves más allá a la eternidad, nunca vas a ser salvo. Las personas que trabajan, y es chistoso, ¿no? Hablas así, lo sigues leyendo a la gente como más ricos del mundo. Y cuando tú vas viendo lo que ellos piensan, llegan a ser viejos y luego muy viejos, y ellos están planeando para 50 años. Y dice, bueno, una persona que tiene 80, 90 años, ¿cómo que ya que piensa que lo van a invertir algo que ya que se va a estar pagando hasta 50 años, ¿no? Porque su vista es nada más terrenal, como ya que van a vivir aquí por toda la eternidad. Y no es cierto. Y ellos están acercando a la muerte y ni piensa en la eternidad. Pero eso es porque nunca pensó toda su vida en la eternidad. Lo que distingue un cristiano es una persona que primero piensa en la eternidad y luego acá. Ya lo vimos en la mañana, que ya que no es necesariamente que nosotros simplemente regalamos todo el dinero que tenemos y que vivimos en fe. No, ese no es exactamente el asunto. Debemos trabajar y debemos usar dinero de una forma responsable delante de Dios. Y este es el asunto. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra. Ahora, este es algo que se lee rápido y pasa rápido, ¿no? ¿Es entendible lo que dice? No os hagáis tesoros en la tierra. Entonces, ¿dónde estás haciendo los tesoros? En la eternidad, ¿no? Pero, ¿qué es cuando una persona tiene esa mentalidad de hacer tesoros en la tierra? Que es rico, ¿no? Y hay muchos ejemplos aquí que podamos nombrar, y hay gente que ya que la cosa principal es de hacerse rico en la tierra. Hay una prohibición para nosotros como creyentes de no hacernos tesoros en la tierra. ¿Sí? No debemos hacer eso. Donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurten, sino haceos tesoros en el cielo. No en la tierra, pero en el cielo. ¿Sí? Ahora, no dice que es un pecado de tener dinero para emergencias. No dice es un pecado de invertir en la bolsa o en el banco o donde sea más seguro para que haya una emergencia. No, no dice que es un pecado. Pero de confiar en el terrenal es el pecado. De poner prioridad sobre riquezas en este mundo es el pecado. Lo que Dios nos ordena es de ponernos así, riquezas en el cielo. Entonces, la mentalidad del cristiano es que, ¿cómo puedo, con lo que Dios me da, cómo puedo hacerme riquezas en el cielo? Pues muy fácilmente, pues adorar a Dios, que va a pagarnos a nosotros, así, un premio en el cielo por ser fiel a Dios y por adorarle. Adorarle como tú vives, adorarle con tus actividades en la iglesia, y también con vivir como un ejemplo de Cristo. Porque cuando tú estás viviendo en tal forma que ya que se ve Cristo en ti, ese es un más para Dios, ¿no? Delante de todos, o das un buen testimonio. Un negativo es cuando tú tienes un mal testimonio. Hermanos, lo siento decirlo, pero si no estás enfermo, debes estar en los servicios. Porque es un mal testimonio. Nosotros, yo no quiero lastimar a nadie, pero hermanos, es un muy mal cosa. Cuando un nuevo cristiano está invitado a la iglesia, o una persona que es inconverso, y no viene domingo, sino viene miércoles, y ve dos familias aquí, tres familias. Es muy dañino. Tropezamos su fe. Y eso es porque muchos ya tienen todo lo demás que hacer. Si vas a estar trabajando y ese es cuando te toca trabajar, trabaja. Pero la mayoría no es así, ¿no? La mayoría simplemente no viene. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. ¿Sí? ¿Eres salvo o no? En fe en Jesucristo. Tú persigues a Jesucristo. Tú quieres a Jesucristo. No me digas eso si no estás cruzando para el cielo, para la eternidad. Si tu vida es puro materialismo en esta tierra, riquezas, lujos, disfrutar la vida, pues ese no es Cristo. Cristo no lo hizo eso. Y Cristo nos manda de no hacerlo nosotros. Entonces se ve dónde estoy preocupado de poner más y más tesoros. Esto revela tu corazón. Estás con la vista en la eternidad, entonces ya, más que vas a poner energía allá. Debe decir que ya no es un soborno. Si vienes y dices, mira, yo no voy a venir a la iglesia, pero te doy 5,000 pesos cada mes que vengo. guarda tu dinero y llévate aquí a tu ídolo, porque no es Dios. Dios no es Dios de los cielos, no es tu Dios. Y ese es el asunto. Dios no necesita dinero, hermanos. Lo que necesita es devoción. Y devoción que fluye hacia también recursos, dinero, y por ahí nosotros hacemos la obra de Dios. Si hay una cosa muy diferente, una persona dice, ay, que Dios, por favor, dame la lotería. Ay, uno de 500 millones de pesos, por favor, Dios. ¿Sabes qué? Dios no quiere ese dinero sucio. Y cuando ya tenés gente, dice, bueno, ora por mí, hermano, pastor, que ya que gano la lotería. Y le digo, en ninguna forma. ¿Sabes lo que pasa cuando ganas la lotería? Pues si no, es una cosa insignificante. Pero ganan millones y millones de pesos, normalmente se divorcia. Normalmente se destruye la vida. Y entra en drogas y alcoholismo. Cristiano, no, ya así es como ya que te vive. Hablamos de diezmo en la mañana. Bueno, si yo gano 1,000 pesos, sí, lo pongo 100. Es un sacrificio, pero sí lo pongo. Si yo gano 10,000 pesos, pongo 1,000. ¡Ay, está chillanero de cómo no puede ser! Pero hermanos, ¿alguien gana 500 millones de pesos? ¿Tú crees que va a dar un diezmo? ¿Cuántos? 500 millones. 10%. ¿Cuenta qué? Millones. Con lo demás que tiene, no es suficiente. No, ay, hasta aquí hay 10 mil pesos. Y ya que quiero que ya te ventaja, así, sacándolo al frente de todos para que sepan que ya yo di 10 mil pesos, ¿no? Pero 50 millones no lo dan. Entonces, ese es el asunto. Cuando nosotros ponemos el título de dinero, de riqueza, de avaricia en nuestro corazón, ya tenemos otro Dios. No somos cristianos. De plano, no somos cristianos. Y los que entren, acepten al Señor, que oren en la oración, se bauticen, se mojan, y vienen a sentar aquí 5 o 10 años, y todavía en su corazón el dinero es más importante. Luego se va a ver. Ese es el problema, hermanos. Seguimos leyendo el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a Dios a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Hermanos, tenemos forzosamente que tenemos que separarnos en nuestras mentes lo que es del mundo, lo que es de ser rico, y eso tenemos que tachar y rechazar. No queremos de ser ricos. Queremos vivir nada más bien, ¿no? Hay mucha diferencia. Hay contentamiento muy posible en uno y en el otro nunca va a ser contento. Los ricos nunca se conforman, nunca son contentos. ¿Sí? Una persona dice, bueno, ya, que un político o un empresario, pues ya luego tiene 1,000,000,000 de pesos. Entonces calculas cuántos meses que tiene para vivir y pues están, pues ya que tiene así 100,000 pesos al mes por los próximos 40 años y ya que no va a vivir tanto. Sigue queriendo más y más y más. ¿Por qué es eso? Porque es una cosa que le consume a su corazón. Quiere riquezas. Y Dios simplemente dice que no puedes ser así y también adorar a Dios. No es posible. Uno tiene que poner su corazón correcto o no es salvo. No sirve a Dios y no sirve a Dios. Eso no tiene nada que ver con cuánto dinero que tienes, porque los pobres son los más avaros, a veces son los más avaros que los ricos. Y ese es el
decir algo, ¿no? Porque los ricos son muy avaros. Pero el asunto es que uno tiene que tomar un rechazo en contra de las cosas materiales. Y eso es de lo que estamos hablando. ¿Dónde inviertes tu vida? ¿En qué actividades inviertas tu vida? Este es un ojo, es un reflejo de lo que está en tu corazón. Y esto es donde uno se ve. Pues, ¿lees la Biblia? ¿Tú oras? ¿Tú tratas de hacer lo que la Biblia te dice? ¿Tú vienes a servicios donde predicas la palabra de Dios bien y que explicas los principios de Dios y que tú escuchas con el oído prestado a ti a las cosas de Dios para que se cambie su vida? Porque esas son las cosas que a la verdad Dios está diciendo, bueno, tú estás con la vista hacia la eternidad. Si tú pones más importancia sobre las cosas de esta tierra, cosas de dinero y de hacerse rico y todo lo demás, no es decir que es un pecado de trabajar, es un virtud noble de trabajar, honestamente. Pero muchas personas llevan eso y dicen, bueno, yo voy simplemente a entregarme totalmente a hacerme rico, ¿no? Al dinero. Interesante, los rusos hace años, en los 50, ellos niegan a Dios, Dios no existe. Y entonces se agarra en una falsedad. Dice, bueno, si tú no crees que Dios existe, no creemos que Dios existe. Pero cada séptimo día, ¿qué hacen? O sea, ya que una vez a la semana de cada siete, descansa para adorar a Dios. No, pero yo no adoro a Dios. Yo me voy a mi alcohol, a mis diversiones, y me voy a eso, al otro, pero no voy a la iglesia. No, pero al principio está ahí, descansa, ¿no? Y entonces decidieron, en los jefes de los rusos, decidieron, lo que vamos a hacer es que toda la gente en Rusia va a trabajar 7 días, Corinas. No hay días de descanso, no hay nada. Es de religiones, no somos religiosos, no creemos en Dios. Y lo hicieron. Y después de unos 3 años, hicieron estudios. Encontraron, sorpresa, ¿no? Encontraron que la gente estaba desgastándose. No aguantan el ritmo. Sí, bueno, recortamos así el día para que tengan un poco más tiempo cada día de libre para descansar. Y no. Y tuvieron que regresar a lo normal, ¿no? 5 días trabajan, 2 días descanso. Porque hay principios de Dios que están en fuerza, y si uno no está obedeciéndolos, entonces tú vas a sufrir las consecuencias. Y esto de ya que honrar a Dios, uno tiene que hacerlo. Versículo 25, por tanto os digo que no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es que la vida más, no es la vida más que el alimento del cuerpo, más que el vestido. La avaricia es idolatría, es un grave peligro, hermanos. Entonces nosotros vemos esto aquí, ya que Dios dice, no preocupes de las cosas. Entonces ya ponlo todo en los pies de Dios, y mira que Dios, ya que Él lo resuelve todo, tú haces lo que Dios dice y ya deja que Dios trabaje lo demás. ¿Sí? Así es como debemos hacer. Pero el asunto es que muchas personas ya quieren su dinero como idolatría. Es algo en que ellos quieren exaltar a ser lo más importante en su vida. Para ganar la vida eterna, tienen que dejar lo que va a tener. O sea, tienen que dejar todo esto de materialismo, de las cosas aquí. No es decir que es un pecado de tener una casa o un departamento, algo así. No es decir que es un pecado para tener un coche o tener bienes. No, no es así. Es que no lo haces estas cosas, Dios, en tu vida, que manda en tu vida. Cuando yo era joven, ahí vivimos en un lugar que está como una hora de unos lagos.
Y en estos lagos hay mucho pez que ya que lo pescaban mucho. Y uno de los sueños de toda la gente, de cuando mi padre era un joven, uno de los sueños era de ir en un nave, en una lancha, y pescar. Nosotros fuimos. Ya mi padre ya ahorró mucho dinero y que compró uno de, no sé, unos 3 metros. Y nosotros fuimos, los sábados ya fuimos. Pero pues, muchos de ellos dicen, no, mira, hay unas cabañas así al lado del lago y hay que poner tu barco ahí adentro del cochero ahí y que luego uno sale y luego que regresa a mediodía a hacer su comida y comer caliente y luego a salir ustedes. Nosotros hacemos el gran relajo de hacer sándwich y todo eso. Y entonces muchos de los cristianos que ya que estaban trabajando con mi papá, ellos hicieron este meta y lograron. Compraron una casa ahí al lago de lado del lago. Pero ¿sabe lo que pasó? Ya invirtió tanto tiempo, tanto energía en conseguir esto, que sábado no alcanzaba. Pues vamos temprano, pero ya hasta viernes en la noche ya que se fueron. Pero no alcanzaba. Un día de cada 7, no. Y entonces tomaron domingos también. Y que la respuesta fue, porque no iban a la iglesia, es que mira, tengo tanto dinero ahí, yo tengo que ir ahí, porque ahí tengo todo. Todos nuestros bienes están invertidos. Yo tengo más en esta cabaña, al lado del lago, que en mi casa aquí en el pueblo. Entonces ya nos vamos ahí desde viernes y regresamos domingo en la noche tarde. Y manejó sus posesiones, manejó a ellos, dominó a sus vidas. Y lo que tienen, vienen entre ellos y Dios, luego lo y se ve. Es, así es, de problemas hay en las vidas de sus hijos y sus nietos y todo. Porque lo que hacen sus padres, le dan permiso y sus hijos hacen más. Lo lleva a más extremos. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si uno no deja todo lo que estima como precioso para perseguir el tesoro celestial en la vida eterna, no es algo. No alcanza esa opción. Quiere decir que ya que debes tener la mentalidad de sacrificar todo si tiene que hacerlo. Las cosas que se meten entre uno y su Salvador son las cosas que son ídolos. Ni modo lo que sea. Todos debemos trabajar. Todos tenemos a fuerza tener dinero para comprar lo que necesitamos. Pero esas cosas llegan a ser idolatría cuando es más importante que nuestro sabor. Nosotros nos casamos y nosotros tenemos familia y la familia ya que viene con parientes. Y ese y todo eso no es pecado de tenerlo. Pero cuando pone prioridad en el lugar de ir a la iglesia, va allá con los parientes, con sus amigos. Esto es donde se ponen arriba de Dios y hay que hacer una idolatría. En Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La distinción entre un inconverso y un hijo de Dios es su vista sobre la vida. Fíjate, la cosa que agarramos siempre como excusa es que estoy preocupado de qué vamos a comer, cómo vamos a conseguir ropa, cómo vamos a tener para la renta o para la mensualidad de la casa o qué cosa. Siempre estamos afanosos de esas cosas y Dios dice directamente no ser afanoso sobre esas cosas. Porque Dios te va a dar lo que necesitas. A veces pues hay, está muy apretado. A veces hay muchos problemas. Pero hermanos, el asunto es de nunca llegar a afanarse. Uno no debe tirar el dinero cuando tiene necesidades. Tiene que pagar así cosas, pero ponerlo en orden, la cosa más importante. Y déjame decir, aunque ya que es una cosa que todo el mundo está diciendo que es falso, cada revisión no es una necesidad. La gente lo pone en ese sobre, comer a veces. Cuando nosotros vemos lo que necesitamos realmente para vivir, ¿sí? No, es que ya yo tengo fuerzas para vivir, yo tengo fuerzas de tener un coche de baño. Es cierto. Hay transporte público, ni es necesario tener un coche. Entonces, el asunto es que estas cosas llegan a tomar posesión de nuestras vidas, porque lo quiere hacerlo. ¿Sí? Las riquezas, luego los jóvenes, el sexo, o sea, ya que, ya lo vi algo así, a veces ya que me aburro y que lo veo cosas en el internet para ver si, nada más así, a ver, estaba viendo algo, híjole, era en los 50, y era uno de esos, creo que era de los Beatles o alguien, no recuerdo el grupo, ya el asunto no, yo no oí lo que estaban cantando, ya no llega esto, ya nada más estaba tocando así, a ver, pero ya que hubo uno y que estaba diciendo el anunciador y que está sentado en todo, entonces ya tienen estos jovencitos, ya, imagínate, no sé cuántos son, jovencitos de 18 años, y están así, que están hablando, y ellos están así viendo a todos lo que están viendo a ellos hacer. Y digo, se ve muy claro que está súper preocupada que está en la moda. Y se va de una a otra, y todos están ahí. Y que ya que el asunto es que ya estoy en la moda. No está viendo el grupo que estaba tocando. Y ellos están viendo a los demás. A ver si, ¿cómo lo parezco? La vista de tus amigos es importante. La verdad, no. Y pues peor que tus enemigos, ¿qué importa que como ellos te ven o no te ven? No importa. Pero como Dios te ve, ¿es importante? Bueno, yo no puedo ir a la iglesia, es que tengo que lavar mi pelo, como tengo tanto. ¿Verdad? Está lloviendo. Y digo, que luego hablo así a alguien que supuestamente es un miembro de la iglesia, ¿y por qué no vinieron hoy? Y que me dice que estaba lavando su coche. Ah, ok, bueno. Entonces tú y Dios, ¿no? Y que lo cuelgue y digo, oye, no estaba ahí. Y digo a mi esposa, ¿no estaba lloviendo así, pero fuertísimo en la iglesia? Pues así dice la iglesia, sí, así estaba lloviendo mucho, un diluvio. ¿Y cómo es eso? Señor dice que estaba lavando su coche y no come. ¿No entiendo? Nosotros vemos nuestro Dios por cómo vivimos nuestras vidas. Lo que es tu Señor, tú persigues las cosas, pertenece a este Dios. ¿Si es idolatría de avaricia, riquezas o no? Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjate, piedad con contentamiento. Estás contento con lo que tienes. ¿Qué es el problema con los matrimonios? ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué? Siempre hay otra persona, pero uno no es contento, hay tentación y se va. ¿No? El 90, 99% de las separaciones y todo eso es porque ya uno, el otro, se va tras otra persona. ¿Sí? ¿Y por qué hacen eso? Se hacen eso porque no son contentos. Pues digo, muchas veces cuando estoy dando consejos de matrimonio, que dicen, no, pero mira, mi esposa está mala, está muy feo. Digo, ¿y quién lo escogió? No me eches a mí la culpa, yo no lo escogí. Tú lo escogiste, tú casaste con ella. Entonces aguántala, ¿no? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar de las cosas materiales que vas a sacar.
¿Sí? Lo ponen varas de oro en el taúd contigo.
¿Tú crees que va a estar en el cielo contigo? No. Nada. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, no los ricos, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. Es una cosa, una trampa espiritual del diablo si quieres enriquecerse. Y en muchas cosas, muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero raíz de todos estos males, de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En la escuela mica lo vimos en el folleto de Díaz Mar, que hablamos de esto y que ya que, una cosa, si vas hacia una carrera, no lo pones hacia un mochila de 100 kilos, porque no vas a correr. Se quita todos los pesos que tienes, del juego lo quitas. Y de la riqueza es un peso, porque hay muy pocos ricos que llegan al cielo. Muy pocos. ¿Para qué quieres dañar tus chances, tus oportunidades, tu esfuerzo para ganar el cielo? ¿Por qué quieres dañar esto? Por eso de ser rico. Y cuando, si logras a ser rico, mueres, no vas a llevar ni un centavo contigo. Los vikingos, ¿no? Que lo ponen así, dos monedas en los ojos para que se puede pagar el pasaje así a la eternidad. Ni esto ya resultó en nada. ¿No? Murieron y a esas dos monedas se quedaron en la tumba con su cadáver. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y las muchas codicias necias y dañinosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz a todos los males es el amor a Dios, cual codiciando a algunos, se extravieron de la fe. Causa que no vas a ser salvo. Dejas la fe cristiana. Y fueron traspasados con muchos dolores. Hermanos, te evitas un montón de problemas si te pones en tu corazón que buscas el reino de Dios y deja que Dios provee las cosas para ti y no persigues riquezas como una meta. Dice Proverbios 23:4 y dice, no te afanes por hacerte rico. Ay, eso es muy complicado, a ver cómo lo entiendo. No afanarse para hacerse rico. Nadie lo entiende, eso es crítico, ¿verdad? ¿No es obvio? No afanarte para hacerte rico. No lo agarro, no sé. ¿Verdad? Es muy obvio. No preocupas sobre las riquezas de hacerte rico. Sé prudente y desiste. Pues Dios nunca me dijo de no buscar la riqueza, ¿no? Aquí, escribe tu Biblia, Proverbios 23:4. Porque ahí es donde se dice. Según el Efesios 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En la mañana hablé sobre Satanás contaminó la tierra, y para que Dios habite la tierra con todos los salvos, tiene que hacer la tierra de nuevo. ¿Sí? Esta es nuestra esperanza. Riqueza allá, no riqueza aquí. Dice Proverbios 15:27, el codicioso alborota su casa. El que siempre está poniendo que quiere, es la persona que causa un malestar en su propia casa. Debemos querer, ¿qué dice? Sustento al abrigo y ser contento. Pero cuando queremos las riquezas y lujos, estamos dañándonos a nosotros mismos. Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, cuando aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura, por basura, para ganar a Cristo. Hermanos, realmente si tuvieses, vamos a decir, $1,000,000, $1,000,000, si tuvieses todo ese dinero y que lo entregas para conocer a Cristo ser salvo, o si lo agarras de este dinero y no eres salvo, ¿cuál será la decisión tuya? ¿Que quieres ser salvo o que quieres $1,000,000? Mucha gente dice, no, que quiere el dinero, ¿no? Esa es la verdad. Pablo dice, yo prefiero de haber perdido todo en este tierra y en lugar de esto, perder todo y luego ganar Cristo. Dice en Proverbios 1:18-19, la codicia quita la vida de sus poseedores. Cuando tú deseas hartamente posesiones, te quita tu propia alma, destruye tu alma, causa a todos alrededor de ti también de ser contaminado. Marcos 4:19, pero los afanes de ese siglo, el engaño de las riquezas, de pensar que tú eres mejor por tener más, ese es un engaño. ¿No crees que es un engaño? Amén. Vas ahí a los barrios más ricos en la Ciudad de México y vas casa en casa viendo por cómo vive cada rico y vas a ver que por tener 5 o 10 coches y tener una casa de $100,000,000 no se quita ningún problema. Aumenta muchísimo los problemas. Y eso es el chiste. Esta gente está haciendo suicidio. Esta gente está tomando droga, tomando alcohol. Están tratando de olvidarse de todos sus problemas. Y vienen con todas sus riquezas, pura maldición de Dios, y problemas. Nosotros no necesitamos hacernos ricos para entender eso. Aquí la Biblia nos avisa con sabiduría que ya que ese no es donde debemos buscar. El codicioso no es salvo. Nadie que tiene riquezas en su mente hará algo realmente aceptable delante de Dios. Los verdaderos cristianos que hacen algo para Dios son personas quienes que ya que ponen Dios primero. Hay una creencia que si Dios nada más me da mucho dinero, yo voy a hacer mucho para Dios. Mentiroso. Si no haces nada para Dios ahorita, tampoco en el futuro vas a hacer algo. Tener mucho dinero te vas a alejar más y más de Dios. El requisito para los líderes. Lo vemos que los líderes son personas que deben ser ejemplos de cómo vamos a vivir, cómo debemos vivir, de llevar nuestras vidas. En Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Está dando los requisitos para los líderes. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia. Un requisito para ser líder en las cosas de Dios es que aborrece la avaricia. El dinero no llama la atención. Ponlos sobre el pueblo por jefes de militares de centenas, de 50 y de 10. En 1 de Timoteo 3:3. No codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Pastor, no debe ser así. 1 Timoteo 3:8, no codiciosos de ganancias deshonestas. Tito 1:7, también de pastores. No codicioso de ganancias deshonestas. 1 de Pedro 5:2, no para ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Requisito para los pastores, ¿no? No es en el ministerio. Dice en versículo... Segunda de Pedro 2:14, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Sí estás escuchando? Los que tienen habituado el corazón a la codicia son hijos de maldición. han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Isaías 56:11. Esos perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno su propio lado. Sí, para ser líder uno tiene que poner a un lado lo que es beneficial a uno mismo, sacrificar y seguir a Dios. Promover la obra de Dios. Nehemías 6:13-8:10. Cada uno sigue la avaricia. Era la condenación de Dios sobre Israel. No quisieron las cosas de Dios. Quisieron, pues, riquezas. Micaías 3:11. Sus sacerdotes enseñen por precio. Hermanos, hay tantos pastores y maestros en la tele y en el YouTube y en otros lados hoy en día. Y nada más están enseñando por lo que pueden ganar. 1 Timoteo 6:5 condenan eso y dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Usan los cristianos para hacerse rico. Ese es un grave error. En versículo 5 también dice, corruptos de entendimiento, privados a la verdad. La parte de tales. En Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, diciendo a los apóstoles. El falso profeta y su avaricia, lo vemos en 2 Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadía de vosotros con palabras fingidas. Fingidas es palabras plastilina. Se conforme a lo que tú necesitas oír para que tú me das dinero, para que abres la voz. Si quieres que lloro, estoy ya, todos abren la boca. Si quieres que griten y regaña, y ya te lo hacen. Esas son palabras fingidas. Predica de todo, predica muy fuerte de cosas que no son pecados entre ustedes. Y ay, la gente se me cae bien ese predicador. Pero si tú te sientes en una iglesia con puros ricos, todos con sus negocios, y que luego estás condenado a la riqueza, entonces no lo recibes. Ese es el tipo de predicación que no vas a encontrar en esas iglesias que predican por dinero. Pues hermanos, lo siento, si alguien tiene dinero aquí hoy y se considera rico, pues lo siento, pero así es como dice la palabra de Dios. Si te pisa los dedos gordos de tu pie, lo siento, pero así es. Quien deja a Dios hablar, ¿no? Pero a fin de cuentas, eso es el asunto. Predicamos y hacemos la obra de Dios, no buscando el bien económico primero, sino el bien de Dios, la obra de Dios primero.